Bien, coronel. ¿Qué opina usted?
¿Qué opino de qué, señor?
De este objetivo. Coronel, su regimiento ocupará mañana la colina de las hormigas.
¿Conoce el estado de mis hombres?
Sí, naturalmente tendrán que morir algunos. Muchos, posiblemente. Eso permitirá que otros alcancen el objetivo.
¿Con qué apoyo contaremos?
Con ninguno.
Ah... ¿Calculado el porcentaje de bajas?
Sí, digamos que un 5% morirá en el primer envite, un cálculo muy generoso. Otro 10% morirá en tierra de nadie y un 20% en las alambradas. Nos queda el 65% y con lo peor ya hecho. Pongamos que caiga otro 25% en la cumbre de la colina. Aún contaríamos con una fuerza más que suficiente para defenderla.
Está diciendo que más de la mitad de mis hombres ha de morir.
Sí, es un precio terrible, coronel, pero tendremos la colina de las hormigas.
La tendremos, señor.
Yo dependo de usted. Toda Francia depende de usted. ¿Le resulto gracioso, coronel?
No soy un toro, mi general. No me ponga delante la bandera de Francia para que embista.
No me gusta que compare la bandera de Francia con un capote de torero.
No he querido ser irrespetuoso con nuestra bandera, señor.
Quizás esté anticuada la idea de patriotismo, pero donde hay un patriota hay un hombre honrado.
No todos opinan así. El doctor Johnson decía algo muy distinto sobre el patriotismo.
¿Y se puede saber lo que decía?
Nada en realidad.
¿Qué significa nada en realidad?
Nada importante, señor.
Coronel, cuando pregunto algo siempre es importante. ¿Quién era ese hombre?
Samuel Johnson, señor.
Muy bien, ¿y qué tenía que decir ese tipo sobre el patriotismo?
Dijo que era el último refugio de los canallas. Lo siento, señor, no quería molestarle.
Está cansado, Dax. Está muy cansado. Es usted el que desfallece, no sus hombres. Y es culpa mía. Le he encomendado demasiadas misiones imposibles. Necesita reposo.
Yo no he pedido
y nunca
reposo
lo pediría.
Nada que
lo necesita mucho. No tendré en cuenta su opinión. Desde este momento le ordeno tomar un permiso indefinido.
Mi general, no puede separarme de mis hombres. No puede hacer eso, señor.
No se lo hago a usted, lo hago por usted. Por su bien y por el de sus hombres.
¿Por el bien de mis hombres?
Si un oficial jefe no tiene confianza, ¿qué cabe esperar de sus hombres? No quiero destituirle, pero debo contar con su apoyo absoluto. Ni una vez ha dicho que sea capaz de tomar la colina.
Tomaremos la colina de las hormigas. No lo dude usted, señor. Tomaremos esa colina.
Y cuando lo consigan, sus hombres serán relevados y disfrutarán de un largo descanso.
Hoy es día 13 de noviembre, estamos en UPV Radio 102.5 de la frecuencia modulada, esto es Tiempo de Clásicos, y en el programa de hoy vamos a dedicar lo que nos queda de esta horita que compartimos todos los martes a las 6:30 a hablar sobre la música clásica y la Primera Guerra Mundial. La Guerra Mundial acabó tal día como anteayer, el día 11 de noviembre, hace 100 años, el 11 de noviembre de 1918. Y es que la Gran Guerra se cobró la vida de decenas de millones de seres humanos, como sabéis, solo en el campo de batalla. Se llevó también por delante a muchos músicos, compositores y tanto en el campo de batalla como por motivo de las terribles heridas físicas y psicológicas que les dejó a los supervivientes. Algunas obras fueron compuestas especialmente para la causa bélica, pero otras fueron el resultado de la desesperación que generó tamaña tragedia. La Gran Guerra cambió el curso de la historia de la música y provocó el surgimiento de obras increíbles que de otro modo no hubieran existido. Hoy haremos un repaso somero a los principales impactos de la Primera Guerra Mundial sobre la música clásica. Hemos empezado escuchando, evidentemente lo he reconocido, el Marte de los Planetas de Gustav Holst, una versión fantástica con la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Colin Davis. Increíble. Al principio del programa hemos puesto un pequeño clip de la película Senderos de Gloria de Stanley Kubrick, que tampoco necesita mucha más presentación. Muchos fueron los compositores que ofrecieron sus plumas a la causa bélica. Pese a que, por ejemplo, Edward Elgar mantuvo una posición ambivalente respecto al conflicto, su obra Carillon para voz y orquesta fue escrita como apoyo a la resistencia belga en diciembre del 14 y sería seguida por Polonia, compuesta para un concierto de recogida de fondos para las víctimas de ese país. Por su parte, Max Reger nunca estuvo muy inclinado a compartir el fervor de sus colegas por la música patriótica y aún así saludó el inicio de la guerra con su pieza de 15 minutos Eine Vaterlandische Ouvertüre, una obertura patriótica dedicada al ejército alemán. Otros compositores, incluidos Ruggero Leoncavallo, Valentin Valentinov o Maurice Ravel, se sumaron a la causa de la contienda con sus músicas. Ravel, por ejemplo, ofreció su patriótico trío para piano justo antes de marchar al frente. Precisamente de Ravel vamos a escuchar otra obra que compuso después de la Segunda Guerra Mundial, un encargo específico de un amigo suyo, del pianista Wittgenstein, que había perdido su brazo derecho en la contienda, en el frente, en la Primera Guerra Mundial. Ravel compuso para su amigo el famoso ya concierto para piano, para la mano izquierda, que es la primera obra íntegra que escucharemos en el programa de hoy. Estáis en UPV Radio, esto es Tiempo de Clásicos, y esto que suena a continuación es el concierto para la mano izquierda que Ravel compuso para uno de los innumerables tullidos que dejaron la Primera Guerra Mundial, una de las contiendas más terribles y absurdas de las que tenemos constancia.
Thank you.
Esa Pekka Salonen a la batuta, Yaniv Thibaudet al piano, han interpretado el concierto para piano para la mano izquierda de Maurice Ravel, un concierto que compuso para su amigo Paul Wittgenstein, un pianista, un músico famoso, de los famosos Wittgenstein, de los Wittgenstein de toda la vida, que hizo su debut como pianista en el 1913, pero que fue llamado a filas al año siguiente, que es cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, y durante un asalto ruso en Polonia fue herido de gravedad y apresado por los rusos. Las heridas en el brazo derecho le llevaron a una amputación y eso sumió al joven Wittgenstein en una, podéis imaginar, agonía y depresión terribles. Bien acabada la guerra, Ravel compondría este concierto para piano para él, y lo hemos escuchado como ejemplo de música compuesta a raíz de esa Primera Guerra Mundial de la que estamos hablando hoy, con motivo del centenario de su finalización, del armisticio del 11 de noviembre de 1918. Además de hablar de música compuesta durante la Primera Guerra Mundial o a causa de la Primera Guerra Mundial, podemos hablar y debemos hablar también de los compositores perdidos en la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, el compositor británico George Butterworth, que murió en la Batalla del Somme, una de las más largas y sangrientas, con más de 1 millón de muertos en esa sola batalla, y que dejó tras de sí solo un puñado de obras que nos dan una idea de lo que podría haber llegado a ser. Otro prometedor compositor que solo tuvo tiempo para escribir una muestra de su talento fue el alemán Rudi Stephan, que murió a causa de un disparo de un francotirador en Ucrania. El compositor escocés Cecil Coles componía mientras servía en el frente oeste y le mandaba los manuscritos, como el de su suite Tras las líneas, a su buen amigo Gustav Holst, hasta que murió también en la contienda. Otros compositores perdidos en la Gran Guerra fueron el húngaro Aladar Rado, el belga André de Vere, los británicos William Dennis Brown y Ernest Farrar, o el francés Ferdinand Halffen. Del alemán Rudi Stephan vamos a escuchar una breve pieza, un breve lied titulado A la muerte de un joven amigo, que nos sirva también, pues eso, para conmemorar todas aquellas carreras que se truncaron por, como decíamos, una de las guerras más sangrientas y absurdas que ha visto la humanidad. Desafortunadamente, después vendría la Segunda Guerra Mundial, pero esa es otra historia. Auf den Tod einer Jugendfrau, el lied de Rudi Stephan. Seguimos en UPV Radio 102.5, esto es Tiempo de Clásicos.
Ein Flügel schlagen war ihr Kopf, der Kies auf ihrem Weg sang ein Lied. Wenn sie vorüber und manche Blütenknospe sprach melodisch auf bei ihrem Schritt, wie Säule war ihr leiser Gang, ihr Schweigen ein Harfenklang. Und alle
Este era el breve lied de Rudi Steffen, uno de los compositores alemanes que perdieron la vida en la Primera Guerra Mundial y nunca pudimos saber lo que hubiera sido capaz de desarrollar. La verdad es que, como decíamos, no solamente hubo música compuesta para la contienda, músicos que murieron en ella, sino también, como decíamos, música escrita como respuesta a la tragedia. Hemos tenido ya un ejemplo en ese concierto para la mano izquierda de Ravel. Pero la indescriptible tragedia humana de la Primera Guerra Mundial dejó su marca indeleble sobre toda una generación de compositores. Algunos murieron, como decíamos, en el campo de batalla. Pero los que sobrevivieron fueron afectados profundamente, bien por lo que vieron o por la pérdida de amigos, colegas y familia. A pesar de sus diferencias estilísticas, obras como el concierto para cello de Elgar, la sinfonía pastoral de Vaughan Williams, los planetas de Holst, el temprano cuarteto para piano de Bliss, que compuso durante la batalla del Somme, la elegía de guerra de Gerny o la oración de Bridge, todas ellas lucen las cicatrices del terrible conflicto humano. Precisamente vamos a quedarnos con otro compositor británico, Bliss, del que hacíamos referencia ahora mismo a ese cuarteto para piano compuesto durante la propia batalla del Somme, a que le costó la vida a más de un millón de almas. Y nos vamos a acercar a lo que él llamó esa especie de sinfonía llamada Morning Heroes, Héroes de la Mañana. Vamos a escuchar el cuarto y último movimiento que divide en dos partes. Aquiles va a la batalla y los héroes. Música que, como decimos, está afectada directamente por la Gran Guerra que compuso después de la contienda y en la que sentimos mucho del fragor que hay en ella. Hablaremos un poco más sobre cómo se oye la música, cómo cambió la composición después de la contienda a continuación. Por ahora, los héroes de la mañana de Bliss, Arthur Bliss. Este era el último movimiento en dos partes de Morning Heroes, esta obra de Arthur Bliss, dirigida por Andrew Davis a la Orquesta Sinfónica de la BBC. Esas dos partes, Aquiles va a la guerra y los héroes. Estamos hablando de música a raíz del centenario del armisticio que acabó con la Primera Guerra Mundial. Y habíamos hablado de esa música escrita como respuesta a la tragedia y quedaba pendiente, como os decíamos, hablar sobre un cambio que suele suceder en estas grandes guerras, y es un cambio a nivel tecnológico. Las nuevas tecnologías, particularmente el automóvil, el telégrafo y la llegada de las grabaciones en disco, tuvieron un gran impacto en la música, como podéis imaginar. La misma guerra hizo uso de nuevas tecnologías propias como tanques, submarinos, esas gigantescas piezas de artillería. El campo de batalla moderno se convirtió en algo como una sinfonía modernista, descrita elocuentemente por Cecil Barber, que pasó tiempo en el frente oeste para la revista Musical Times. Decía Cecil Barber, los timbres se diferencian claramente. El pasar melancólico de los grandes obuses, el zumbido de los pequeños, el largo siseo de los proyectiles de gas y el constante traqueteo de los francotiradores, molto staccato, en un maravilloso contrapunto. No cuesta mucho oír los ecos de ese sonido en la monstruosa percusión del Marte de los Planetas que hemos escuchado al principio del programa, compuesta entre 1914 y 1916. Por todas partes encontramos ritmos de marchas distorsionados, extraña o amenazantemente en obras como las tres piezas para cuarteto de cuerda de Stravinsky o las tres piezas orquestales de Alban Berg. La guerra misma se había introducido en la forma de componer. Para ir terminando el programa, la penúltima pieza que escucharemos no nos va a llevar a esas músicas dedicadas a intentar rememorar los sonidos de la guerra, sino una música peculiar, una música que nos hace volver a los conciertos para piano de Ravel. Habíamos dicho que Maurice Ravel le había dedicado a Paul Wittgenstein su concierto para la mano izquierda, y ahora nos vamos a acercar al concierto para piano en sol mayor, porque Maurice Ravel lo compuso al mismo tiempo, más o menos, que ese concierto para Paul Wittgenstein, y fue estrenado por una pianista francesa llamada Marguerite Long. Marguerite Long era la esposa de Joseph de Marlieff, que era un musicólogo muy conocido y que, bueno, fue llamado al frente en 1914 al estallar la guerra, y muy poco después murió en ese frente. Maurice Ravel dedicó una de sus obras para piano más famosas, Le Tombé de Couperin, como La tumba de Couperin, algo que inicialmente no parece que tenga nada que ver con la guerra. Dedicó esa pieza dividida en seis partes en su versión para piano original, después en la versión orquestada se pierden las dos últimas, pero digo que dedicó esa pieza a la memoria de seis amigos que habían perdido la vida durante esa Primera Guerra Mundial. Será la última de las piezas, la tocata en mi mayor, la que está dedicada a la memoria del capitán Joseph de Marlieff, ese musicólogo y, como decíamos, esposo de Marguerite Long, que estrenaría tiempo después de la guerra, el concierto en sol para piano de Ravel. Así que en principio nos vamos de esa música estruendosa, ya que la hemos tenido al principio del programa con ese Marte de los Planetas de Holst, y nos quedamos con esta tocata en memoria no solamente ahora ya de ese Joseph de Marlieff, sino de las decenas de millones de personas que murieron, primero en la guerra, después por el hambre, las enfermedades, como la gripe mal llamada española que trajeron los yanquis cuando entraron en la Segunda Guerra Mundial, y evidentemente por todos aquellos muertos que no previnieron una Segunda Guerra Mundial. Seguís en UPV Radio 102.5 de la frecuencia modulada, y ahora vamos, como decimos, con esta breve tocata de La tumba de Couperin de Ravel. Thank you. Bertrand Chamaillot interpretaba esta última parte de La tumba de Couperin de Maurice Ravel, la tocata. Y nosotros vamos a ir ya despidiendo el programa. La última obra que vamos a escuchar es una vuelta al origen del programa. Habíamos empezado con ese Marte de los planetas y nos vamos con Holst, pero en esta ocasión con una obra compuesta en 1919, una vez terminada la contienda, y titulada Oda a la muerte, una composición musical para coro y orquesta que compuso, como decíamos, Holst en ese 1919 y que es una adaptación de un pasaje de la elegía de Walt Whitman cuando las últimas lilas florecen en el patio de la entrada, que fue escrita para lamentar, para conmemorar la muerte del presidente americano Abraham Lincoln. Después de la Primera Guerra Mundial, Holst volvió a esa última sección de la elegía de Whitman y la utilizó para lamentar también la pérdida de tantos amigos en esa terrible guerra. Holst vio en Whitman una especie de profeta del nuevo mundo, de la tolerancia y del internacionalismo, y también como una especie de nueva raza de místico cuya capacidad de trascendencia podía ofrecer un antídoto a esa visión anquilosada del victorianismo británico que había llevado a la Primera Guerra Mundial y, por extensión, a todos esos viejos regímenes que habían llevado al mundo al desastre. Esta oda es una oda tranquila, resignada y, claro, va, como no podía ser de otra manera, a contrastar con la terrible presencia de Marte, el portador de la guerra con la que hemos empezado el programa. En cualquier caso, nos vale perfectamente para terminar un programa que hoy queríamos dedicar a conmemorar efectivamente primero el final de la Primera Guerra Mundial y luego conmemorar la muerte de decenas de millones de seres humanos por el interés y la avaricia y la codicia de un sistema imperialista que produjo una guerra terrible en la que se perdieron tantísimas personas interesantes, tantísimas personas que podrían haber ayudado tanto a tanta gente, tantos trabajadores luchando unos contra otros por intentar hacer más rico a gente que no conocían. En fin, hasta aquí el programa de hoy. Esto ha sido Tiempo de Clásicos. Os dejamos con la Oda a la Muerte de Gustav Holst aquí en UPV Radio. La próxima semana, martes, a las 6:30 de la tarde, si no pasa nada, nos volvemos a escuchar. Hasta entonces, compartid mucha música, que esto se acaba. Adiós.